La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos, como siempre, a procurar meternos en las palabras del Señor en el Evangelio, tratando no solo de que esas palabras pues, las podamos comprender, sino sobre todo que podamos comprender el corazón que las pronuncia. Así que, ¿qué le lleva a pronunciar esas palabras? ¿Qué hay de fondo detrás de ellas? Vamos a leer el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, que dice: se levantó entonces un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, haz esto y vivirás. Pues aquel hombre, que era un estudioso de la ley, había ido a lo central, a lo esencial. Y lo esencial es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre, que seguramente discutía muchas cosas de la ley de Moisés, porque a eso se dedicaba, le dice el Evangelio, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Dicen que había una secta en tiempos de Cristo que se llamaba la secta de los esenios, que estaban en las cuevas cercanas a Jerusalén, que pues en 1948 se descubrieron unos documentos muy importantes que llaman los documentos del Qumran, y que esa secta de los esenios era una especie como de monasterio de judíos particularmente estrictos, rigurosos. Y que cuando se leyeron en esos documentos que se descubiertos en las cuevas las normas de los esenios, pues se dieron cuenta de que Jesús no podía haber nunca salido de ahí, como hubo alguna vez alguna teoría de que Jesús pertenecía a los esenios. No podía haber venido de ahí por muchas razones, pero una de ellas es porque los esenios decían que no podía nunca admitirse a la comunidad de ellos, a su secta o como se llamara, pues a ninguno que fuera extranjero ni que tuviera ninguna tara física ni que fuera pobre, y un montón de cosas que prohibían pertenecer a los esenios: que fuera, por supuesto, hebreo, que fuera fariseo. Y cuando viene Jesús y dice: mira, es que te voy a decir quién es tu prójimo. Y para manifestarlo, pues relata la parábola del buen samaritano, que como decíamos, hay que tratar de comprender el corazón que la está pronunciando. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que todos esos maestros, por ejemplo, estos maestros esenios de la antigüedad, o los maestros chinos, o los maestros japoneses, pues, o los maestros de Persia, o lo que sea, pues nadie les hace caso, nadie los lee, nadie los atiende. Por supuesto, nadie basa su vida, o nadie entrega su vida a esas doctrinas. Pero la doctrina de Cristo es la doctrina divina, el proyecto de Dios, la revelación de lo que somos. Y por eso nos explica: ¿quién es tu prójimo? Y dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Un hombre religioso. De igual manera pasó un levita, un descendiente de Leví, que eran también los que estaban dedicados al culto del templo. Pero lo vio aquel hombre herido y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se llenó de compasión y, acercándose, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Pues qué bonita invitación a que nosotros digamos: ¿y qué querías, Jesús? ¿Por qué nos estás diciendo esto? Es decir, no porque hagas cosas externas, no porque seas una persona muy religiosa, no porque vengas de la tribu de Leví o porque tengas tal estirpe o tal otra, sino porque tengas entrañas de misericordia, porque sepas querer, porque ames, porque no pases de largo ante ninguna necesidad de cualquier persona, sobre todo las que tienes más cerca, porque son las que Dios ha puesto a tu lado, porque tienes que parecerte a Dios, y Dios lo que hace es siempre da, Dios siempre ama. Y no solo dice que siempre ama, sino que lo demuestra pues entregando su vida en la cruz, viniendo a estar con nosotros siempre en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es yo soy para ti, estoy dando, te estoy dando. Desde cuándo vas a aprender tú a vivir dando, cuándo vas a aprender a ser como una fuente. No estés buscando. A veces podemos decir: ¿sabes quién es la persona que está más mal espiritualmente? Pues aquella que se queja más. Porque si una persona está queje y queje y queje, ¿qué quiere decir? Pues que está centrada en sí misma. Una persona que está siempre dándose, pues no tiene problemas personales, como decía San José María. No tiene problemas personales. Y es la manera de decir: aprende a vivir siempre dándote, siempre amando, y vas a ver que vas a ser muy feliz si tienes un corazón como fuente que brota como un manantial que en todo momento pues ofrece esa agua al sediento, ese refrigerio, ese descanso. Por eso pues el Papa Benedicto XVI, como sabemos, en la primera encíclica que escribe es precisamente esta: decir, a ver, ¿qué cosa le voy a decir al mundo? La esencia de Dios es el amor. Deus caritas est, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Si yo estoy siempre queriendo permanecer en Dios, pues siempre ama. Sal de ti, a ver, volteate a tu alrededor y dices: ¿qué puede necesitar esta persona y esta otra y aquella y la de más allá? Pues esta necesita que le sonría, esta necesita que le ayude, esta necesita que la comprenda, esta necesita que no la juzgue, que no la condene, esta necesita que rece por ella, esta necesita que yo haga un sacrificio por ella, porque me solidarizo, por ejemplo, porque veo que es una persona, pues no sé, que es perezosa, pues voy a ser más laborioso. O una persona que no se mortifica en la comida, pues yo me voy a mortificar más por ella, porque le estoy dando. Siempre dale. Y como sabemos, lo terrible es el cerrarnos en nosotros. Ese es el infierno. El infierno es la soledad del yo. Porque el hombre es imagen de Dios, y es imagen de Dios porque es relación con otros. Es amor. A quien sea. No porque haya alguna razón, por eso Jesús se esfuerza, pues en su sabiduría, por dejarnos una parábola que nos está diciendo: mira, este samaritano era el que menos razones tenía para ayudar al que estaba tirado en el camino. Ni era israelita. Además estaban peleados los judíos y los samaritanos. Yo hubiera podido haber dicho: bueno, ya pasaron antes un levita y un sacerdote, pues ¿por qué me voy a detener yo? no tengo por qué auxiliar a este hombre que, qué tal si es, no sé, un engaño, qué tal si, quién sabe qué va a ser, y yo tengo mucha prisa, y además es mi caballo, y además son mis denarios, y es mi tiempo, yo voy a mis cosas, son muy importantes las cosas que tengo que hacer. Pues se detiene, me va a llenar de sangre mi caballo, porque está sangrado, y lo voy a subir, lo voy a poner ahí. Y por eso Jesús decía que fuéramos hijos del Padre Celestial, dice que hace surgir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no dice, ya nada más va a caerles el agua al terreno de los buenos, sobre todos. Nada más va a salir el sol para los que se portan bien. El sol no cambia. Bueno, si tú tampoco cambias, tú tienes una actitud constante de donación. No te fijas quién es la persona a la que vas a auxiliar en cualquier sentido. No te fijes si es alguien que según tú es digno de que le ayudes, o ya se hizo indigno porque pues ha sido malo contigo, o grosero, o porque no te está hablando, o porque se manifiesta contigo con indiferencia. Si tú tienes un gran corazón, ¿verdad? Tú sabes querer. Como decía San José María, el corazón tiene un coeficiente de dilatación enorme. O sea, puede, pues no sé, podemos pensar en, no sé, un pastel, cómo se dilata. Y como si no se dilata, pues queda muy feo, queda muy duro. Dice, no, es que sí se ensanchó, se hinchó, se esponjó. Entonces mi corazón se esponja. Y si se esponja, caben más. Dice, otra vez haz que se esponja. Y si tú no puedes, pues pídele al corazón de Cristo que venga en tu auxilio. El que permanece en Dios, el que permanece en el amor, permanece en Dios. ¿Qué hiciste hoy? Pues amé. No hice nada aparentemente útil o provechoso, simplemente pues estuve dándome, estuve sirviendo. Mi orgullo es servir. Servir es reinar. Estuve dándome de mí. Porque así es el Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y es que tú tienes acepción de personas, tú tienes como personas tachadas en tu lista, pues no te estás pareciendo a Dios. Tienes resentimientos que te llevan a alejarte de alguien, pues otra vez aprende a amar. Vive dándote. Porque lo importante es el tamaño de tu corazón. No un corazón como seco, que sea anquilosado. Pues qué tristeza, a lo mejor a veces conocer a personas que se les ha ido haciendo muy chico el corazón y no tienen amigos, incluso con sus mismos familiares están medio peleados, pues no aceptan a unas personas y las otras, juzgan negativamente. Hay una canción que canta, o que cantaba, una canción que además es muy antigua, que cantaba Luis Miguel, que nos puede servir para, pues para comprender ¿qué tipo de amor quiere Dios que tengamos? Dice algo así como, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. No voy a querer porque encuentre razones para querer, sino voy a querer porque tengo un corazonzote. Y es más, estoy tratando siempre de aumentar mi capacidad de querer. De querer a más personas, de querer a las que no quería, y de querer más a las que ya quiero. Entonces, ¿qué pasa? Pues lógicamente una pues familia o un grupo de personas que se quieren mucho, pues lógicamente tienen una gran eficacia sobrenatural. Decía una persona que vivía en España que una vez fue San José María a verlos y les decía, ¿saben por qué hay tantos frutos en este centro? Porque he visto que aquí se quieren mucho. Pues hay muchos frutos. Como que Dios no va a mandar fruto si no hay cariño. ¿Por qué? Pues porque no está presente su amor. Porque, pues, a lo mejor hay más cosas. Hay trabajo, hay, pues, no sé, encargos. Hay otras muchas cosas, pero... O a veces hay, incluso podríamos decir, cumplimiento de norma, pero no están llegando al corazón. No estamos profundizando para decir que, Señor, tú me estás revelando que lo esencial es que yo no me salga del amor. Y aunque tenga muchas miserias, como por ejemplo María Magdalena, estaba llena de pecados, 7 demonios tuvo que sacarle el Señor a María Magdalena, pues supo amar. Y amó tanto que estaba como loca, hacía locuras como... pues lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y darle ese perfume tan caro y secarlas con sus cabellos y no irse de su tumba, estar allí sin salir, sin querer dejarlo. Pues estaba amando, y seguramente ese amor al Señor pues le llevaría a ser como, pues no sé, como la última de todos, porque además seguramente había entendido que pues que ella no se merecía nada porque venía del pecado. Y eso era un motivo más para decir, pues tengo que como darle a Jesús aquello que, pues que muchos años le quité. Como que mi miseria es una invitación más a mi generosidad. Pues los frutos apostólicos y los frutos en mi vida espiritual... El Señor lo decía en muchos otros momentos, decía, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia, con la vara que midan serán medidos, se den y se les dará, den y recibirán una medida colmada y apretada, como si era, mira, te voy a dar muchísimo, pero la única condición es que tú des, no vayas a quedarte en ti, por favor, sería horrible. ¿Cuántos problemas personales tienes? Es como le preguntó aquel médico a San José María, ¿tiene usted problemas personales? Y dijo, no, yo no tengo ningún problema personal. No tengo problemas personales. Mi vida es Dios y los demás. En mí no me quedo. ¿Cómo puedo amarte más, Jesús? ¿Y cómo puedo con tu amor ser una fuente que dé... Derrochad cariño, aunque no seáis correspondidos, decía San José María. Derrochad cariño. Haz un derroche de cariño. Saluda muy bien a cualquier persona. Sé muy amable. Pregúntale por lo que le interesa. Auxíliala en lo que pueda, sobre todo a las personas enfermas. Que no se acuerden que tienen lejos a su madre. Un detalle y otro. Que no vivamos solamente la caridad oficial, fría, seca. Es que no se lo merece, es que ella cuando yo estuve enferma nunca hizo nada por mí. Es que es muy floja y no sé qué. Tú da, ¿a ti qué te importa? O sea, yo no soy el que voy a juzgar. A mí me va a juzgar Dios por mi capacidad de amar. Porque supe amar. Derrochad cariño, aunque no seáis correspondidos. Acoger a todos con una sonrisa. Sacrificaos por ellos. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí, pues, esta persona? ¿Y cuánto me cuesta esta otra? ¿Y cuánto me cuesta la más allá? Pues hace sacrificio, para que esté mejor. Como esa, pues no sé, como... mente de las mamás que son mucho más felices pues cuando dan las cosas que cuando se quedan con ellas. Por ejemplo, cuando pues en la comida dan lo mejor y ellas se quedan con lo peor. No es esa mentalidad de decir yo de verdad soy el último y quiero ser el último, quiero perseguir. También en esa secta de los esenios, otra de las cosas por las que no se puede pensar que Jesús hubiera vivido ahí era porque los pobres estaban como condenados, como que había que buscar salir de la pobreza, salir por todos los medios de la pobreza. Y Jesús viene a decir: bienaventurados los pobres. Bueno, tú persigues la pobreza, pues tú también persigues ser el último, que te encante ser el último. Y dice: bueno, mi ilusión es que yo me esté pisoteando, que me estén humillando, que no me hagan caso, que pues no sé, dije algo y nadie me secundó, o que me rebatieron. Sabed pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Y otra vez, ¿cuántos problemas tienes? ¿Tienes muchos problemas? Es que estás pensando mucho en ti mismo. 1, 2, 3, 4. Hay veces que, no sé, a lo mejor vamos a pensar en la dirección espiritual, en la charla, este problema, y este problema, y este problema, y este problema. Y si no tendrás un mal planteamiento de la vida espiritual, no te das cuenta que la vida espiritual es amar, amar a Dios. ¿Por qué no me hablas de tu amor a la Eucaristía, de tu amor a la Humanidad Santísima de Cristo, de tu amor a la Santísima Virgen, del amor que está en ti, que es el Espíritu Santo, del amor a tu prójimo, del deseo de hacerles la vida muy feliz? A ver, ¿cuál es el ABC del cristianismo? El ABC del cristianismo es: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Un samaritano se encontró un hombre que estaba tirado por el camino, habiendo ya pasado un levita y un sacerdote, y él se detuvo. No pasó de largo. Es que paso de largo por una necesidad de mi prójimo. No pases de largo. Pues buscad lo que une, no lo que separa. Sed positivos. Pues sí, vamos a seguir tratando de ser positivos, porque lo que siempre nos fijamos es en lo negativo. Hasta a veces está en nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, tenemos un pequeño dolor en una uña. Pues bueno, sí te duele una uña, pero tienes 19 uñas que no te duelen. También no tienes dolor de cabeza, ni dolor de estómago, ni te duelen las rodillas, ni te duelen las articulaciones, ni te duele pues los oídos. Nada más una uña. En todo tu organismo, nada más una uña te duele. Pues igual esta persona tiene este defecto, y ahí no le aparto la mirada a ese defecto y me agobia, me agota con ese defecto. Si puedo, pues una manera es lógicamente que le ayude a corregirlo, pero eso es pues ser positivos. Voy a fijarme en todas las cosas buenas de esa persona. Una vez dicen que fue una señora con un sacerdote a decirle que ya no aguantaba a su marido, que ya no podía con él, que pues que ya estaba harta de su marido. De que el sacerdote le dijo: mire, cómprese una libretita y todos los días apunte una cosa buena que haya hecho su marido, nada más una, en ese día. Y así lo hizo la señora, y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que su marido tenía muchísimas cosas buenas que ya no advertía ya, porque había estado centrándose en lo negativo. Pues ser positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal. Pero yo no cuento para nada. Los demás son los importantes. Y hacerlo siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza. Que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. Malas señales, las quejas y las críticas. Tenemos que buscar la purificación de nuestro corazón, es decir, el Espíritu Santo que llegue a enseñarnos a amar. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues vamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Jesús. Si no lo conecto, si voy por mi cuenta, si no hago esa rectificación a lo sobrenatural, claro que me va a salir siempre lo malo. Y podemos pedirle pues con esa oración tan bonita que dice: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. No se parece mi corazón al tuyo. Mi corazón es malo. No es misericordioso, no es manso, no es humilde, pero quiero hacer como ejercicios. Y si no, no me voy a ir a pensar a lo mejor en no sé, ¿en qué haría yo si estuviera en unas misiones en África o en un hospital? Voy a pensar con las personas que vivo, y quizá especialmente esa o esas dos o tres personas con las que más me cuesta el trato, y hacerme esta pregunta: ¿los quiere? O sea, del 0 al 10, ¿cuánto los quiere? ¿O cuánto las quiere? ¿Las quieres 4? ¿O las quieres 5? ¿O las quieres 0? ¿O las quieres 8? Esponja tu corazón. ¿Qué gran corazón tiene fulanita? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha ido dejando su cerrazón para abrirse, para saber darse? ¿Cómo se parece a María? ¿Cómo nos recuerda? ¿Qué cosa pasaría? De verdad, vamos a pensarlo con un poquito de calma. ¿Qué pasaría si María viviera en esta casa? ¿Qué pasaría si conviviéramos con ella? Pues sería como el paraíso. Y no puedes ser tú ella. No puedes traer el aire del paraíso a donde vives, por tu dulzura, por tu comprensión, por tu espíritu de servicio, por adelantarte, por ser siempre positiva, por sonreír siempre, por darte. Si no, no podrás hacer que esté presente María. No podrás hacer que todas las personas que te tratan sean mucho más felices. No porque tú busques nada para ti, porque incluso ni siquiera lo notan, con tal delicadeza que no se dan cuenta. Pero como tienes el amor de Dios, pues eso es lo que vas difundiendo. Es como el aroma, el buen olor de Cristo, el buen olor del que ama, del agua que no se ha estancado, que no se pudre, que no se queda en lo malo, sino que es un agua muy limpia porque viene de una fuente limpia. Pues que comprendamos estas palabras del Señor, esta parábola, que comprendamos por qué lo dice, cómo nos ayuda a ir al centro, a lo nuclear, y que no se nos olvide, que puedan decir: ¿y tú a qué te dedicaste hoy? Pues hoy me dediqué a amar, estuve amando, y por tanto estaba muy feliz porque amaba, porque en ese sentido voy cada vez pareciéndome más a María, porque debo hacerlo, porque los hijos se parecen a sus madres, y porque así también le recordaré a ella, pues, que soy Cristo, que a lo mejor tantos detalles que Jesús aprendió en el lugar de Nazaret, pues lo siguió viviendo, porque aprendía de esos corazones de Jesús, de José y de María, que fueron también como una escuela para el suyo propio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.